7:40 estamos de regreso y estamos ya en contacto con Roberto Álvarez, director de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola.
Para hablar y tratar de despejar todas las dudas que hay sobre el TPP-11, esto que está ahí todavía, su discusión en el Congreso. Pero primero, en términos generales, ¿qué es este tratado? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué genera tanta polémica?
Bueno, este es un acuerdo de integración económica plurilateral entre 11 países, entre ellos Chile, y es un acuerdo de los que se denomina de última generación, que abarca aspectos más allá de la integración comercial y que lo que busca obviamente es ampliar las oportunidades de negocio y de integración entre los países de la región, pero va más allá de aspectos netamente comerciales. Incluye una serie de ciertas cláusulas y acuerdos entre las economías que van en la dirección de ampliar las oportunidades de negocio entre los países participantes.
Ya, y voy a hacer la pregunta que siempre se hace. ¿Cuál es la ventaja de firmar el TPP-11 si tenemos acuerdos con esos 11 países de comercio preferencial o libre comercio? Yo sé que en Chile se usa muy muy a menudo la palabra libre comercio, pero eso no es tal. La mayoría de los países restringe algún área siempre. Por ejemplo, Brasil restringe el área agrícola, y eso es lo que en Doha le impidió llegar a acuerdo con Estados Unidos, que le dijo, no señor, yo no voy a hablar del área libre comercio si no tocamos el punto producto agrícola, que es mi fuerte y que Estados Unidos protege siempre.
Ah, bueno, obviamente ya tenemos acuerdos con casi todos los países, pero se amplían esas exenciones arancelarias también, digamos. Y hay un aspecto bien importante que tiene que ver, que es un poco más cierto técnico, pero que tiene que ver con las reglas de origen, que en este caso se acumulan. Entonces uno puede importar insumos desde los países miembros del acuerdo, y eso, importación de insumos, es como si fuese insumos domésticos, digamos, y por lo tanto genera una integración comercial potencialmente a través de cadenas de valor que puede ser súper importante y que no está disponible cuando uno tiene acuerdos bilaterales. Entonces hay una profundización de la integración que indudablemente tiene efectos esperados positivos sobre la economía. Y además, como yo le mencioné, no solamente tiene que ver con temas de integración comercial, sino que tiene que ver también con la posibilidad de revalidación de títulos entre las distintas economías, la protección de las inversiones, el tema de las compras estatales, el tema de las pymes, que son aspectos que no son tratados en los acuerdos bilaterales y que sí están tratados en este acuerdo multilateral, dijo.
Profesor, voy a hacer una de las preguntas que es de los mitos urbanos que existen sobre el TPP-11, y yo sé que involucra cosas que no... A ver, el ejemplo que siempre se da es que Monsanto, la empresa Monsanto, que era estadounidense pero fue comprada por Bayern en 50 mil millones de dólares, creo recordar, y que dice, yo produzco semillas transgénicas, semillas con ciertas características. Nadie las puede cultivar sin mi autorización. Entonces, si una persona tiene semillas Monsanto en su predio y el viento se lleva esas semillas para el predio de al lado, el vecino podría haberse demandado en cortes internacionales. Yo sé perfectamente que estamos hablando de una empresa que no es de un país que pertenezca al TPP-11, pero lo digo por los alcances de la justicia internacional que podría tener un eventual tratado con estos 11 países respecto de propiedad intelectual y ese tipo de cosas.
Mira, yo no encuentro el argumento un bastante esquizofrénico, por llamarlo de alguna forma. Evaluar los alcances de un acuerdo de esta magnitud en comparación con la posibilidad que pudiera darse que esta situación de denuncia y de asimetría que habría entre una multinacional de un país y un pequeño estado como Chile, igual nos podrían demandar por una serie de otras cosas en unas cortes internacionales. Está la Organización Mundial de Comercio que limita este tipo de actividades también. Están los acuerdos de este mismo TPP-11 que establece ciertas cláusulas en ese sentido. Entonces, me parece que evaluar los alcances de un acuerdo que tiene oportunidades estas tan positivas para las economías, por la mera posibilidad que esto pudiese ocurrir, que no ocurre generalmente, digamos, me parece que es tratar de minimizar los beneficios del acuerdo con una posibilidad que es bastante mínima y es bastante discutible que ocurra en mayor insistencia con el acuerdo, digamos.
O sea, llevar
yo lo descartaría como un argumento demasiado válido como para evaluar los alcances de un acuerdo como este.
Llevar el ejemplo del paroxismo, digamos, es tirar demasiado la cuerda.
Tirar demasiado el argumento.
Ya.
Sí, otro de los temas que también anda circulando cuando se discute este tema es que, y esto lo han dicho también algunos parlamentarios, que este tratado lo que hace es proteger los intereses de los inversionistas extranjeros con unos y cuestionando ahí los mecanismos de arbitraje o de resolución de controversias que podría dejar en mal pie a nuestro país. ¿Qué hay respecto a eso?
También creo que el sobre todo dice cuando uno de los beneficios de estos acuerdos es que se establecen ciertas cláusulas para resolver esas controversias y por lo tanto nos deja en mejor pie, nos protege más que nos protege menos. Entonces yo creo que de nuevo también con el argumento anterior se extiende demasiado los potenciales riesgos, se amplifican los potenciales riesgos cuando más que riesgo lo que yo veo es que establece claramente cómo se solucionan las controversias en el caso que estas existan, que no son demasiado comunes por lo demás, digamos. Entonces también a mí me causa sorpresa que se exacerben ese tipo de situaciones que de verdad no son muy comunes en el comercio internacional.
Profesor, entonces, ¿cuál es el factor común que usted ve en las críticas que se le hacen al TPP-11?
Bueno, muchas de estas críticas son más bien ideológicas que críticas técnicas. Yo porque si uno ve la discusión de este tipo de cosas, los argumentos son muy similares a los argumentos de la dependencia de los años 50. El temor a las multinacionales, creo que va más por ese lado que por los puntos meramente técnicos. Cuando alguien dijo por ahí hace un año que se iban a revisar los acuerdos comerciales, uno se pregunta, bueno, ¿revisar qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué cosas queremos revisar? ¿Qué beneficios de estos acuerdos que no se han logrado? Pero ve más bien una crítica ideológica más que una crítica técnica y basada en evidencia empírica que es bastante dejada de lado cuando se hacen estos argumentos. Yo cuando dicen, bueno, vamos a revisar los acuerdos comerciales, pero ¿por qué? ¿Qué evidencia tenemos, por ejemplo, que el acuerdo con Estados Unidos que tenemos, el acuerdo de libre comercio, no generó los beneficios esperados? Es bastante discutible, no hay mucha evidencia en ese sentido y yo lo veo más como concepciones ideológicas más que argumentos técnicos.
¿Qué le parece esta alternativa que se estaba evaluando de excluir del acuerdo el sistema de resolución de controversias y que para eso se trataría de buscar el camino de las cartas bilaterales, etcétera?
Yo de verdad creo que el capítulo de la solución de controversias más que nos protege, más que genera riesgo, y yo lo avanzaría en ese sentido. Creo que de nuevo es buscar algún atajo por ahí como para que no se firme el acuerdo. Creo que si empezamos a buscar a salirnos de ciertas cosas, la respuesta del otro socio va a ser, bueno, nosotros estamos ya de acuerdo en esto, y bueno, si Chile no está, digamos, de acuerdo, bueno, no va a ser parte del acuerdo finalmente, digamos. Yo creo que vamos por ahí, yo no, de verdad, el capítulo de solución de controversias, yo creo que más que nos protege, más que genera riesgo. Además, de nuevo, es esto de decir, como que no alguien nos quiere perjudicar y nos vamos a salir perjudicados a través de las controversias por alguna situación particular. Yo de verdad lo veo como argumentos bastante menores.
Acá estaba buscando estos argumentos que recientemente escuchaba ayer de parte de la senadora Alejandra Sepúlveda, que es una de las que se ha mostrado más crítica respecto de la posibilidad de avanzar en este acuerdo. Ella decía que desde el punto de vista económico esto deja un delta muy marginal en lo que produciría en términos de importaciones y exportaciones como conjunto. Y daba ahí algunas cifras que ella dice que es muy poco lo que tendría como impacto económico. Y dice también que entregaría rigidez en las decisiones que tiene que tomar el Estado si es que se aprobara, y que eso condicionaría, según ella, las reformas estructurales del gobierno, como la tributaria, la de pensiones y el royalty minero, que todo eso ocurriría si es que se firma este acuerdo.
La verdad, primero, no he visto las estimaciones del impacto que, cierto, tienen, pero generalmente todas estas estimaciones subestiman el verdadero impacto, porque generalmente, cierto, se mide los impactos sobre los bienes o los productos que ya se comercializan, y generalmente estos acuerdos lo que hacen es generar nuevas exportaciones, y eso es bien difícil de moderar e incorporarlo. Además, nuevas inversiones. Entonces ahí hay un tema de la cuantificación que no es trivial, y que a uno le gustaría ver cuáles son esos números. Y lo segundo, el tema que mencionaba respecto de la rigidez. Lo que estos acuerdos buscan es que uno cumpla las leyes y las legislaciones que están, ¿no?, en materia ambiental, laboral, todas las cosas. Y si uno quiere cambiar esa ley, existe el espacio para poder hacerlo. Lo que pasa es que si la cambia, tiene que cumplirla. Entonces, no es tan rigidez. Generalmente lo que estos acuerdos establecen es que uno tiene la soberanía, puede cambiar sus leyes, pero tiene que respetarlas, digamos. Entonces, también yo creo que el argumento no es muy válido en ese sentido. Y que nos deja espacio. Incluso uno podría pensar en que uno de los beneficios del acuerdo es que le da estabilidad a las políticas, digamos, que uno no puede cambiar unilateralmente su política de apertura al comercio internacional, a las inversiones, porque está dentro del marco de este acuerdo, lo cual a mí me parece bastante bastante positivo por lo demás.
¿Hay alguna crítica que usted le haría a la actual redacción del TPP-11?
A ver, la verdad es que es difícil una crítica puntual, porque es tan amplio el acuerdo, pero creo yo que hay ciertos aspectos en los cuales, más allá de temas específicos, está el tema de que efectivamente los países cumplan con algunas de las cosas a las cuales se comprometen. Estaba mirando el capítulo de pymes, por ejemplo, recientemente. Un aspecto muy positivo es que los países tienen que mantener una página con información respecto de cómo se podrían beneficiar las pymes del acuerdo. Ahí la duda que me causa es si efectivamente los países van a cumplir con ello, porque me parece súper positivo que haya información para que las pymes puedan acceder a rebajas arancelarias o en las compras estatales de los países, para que puedan acceder a vender en el extranjero. Me parece súper positivo. El tema es si efectivamente los países van a cumplir con mantener una página actualizada. Uno muchas veces ve, y a mí me pasa, cuando estoy investigando algo, que me meto a la página de algunas instituciones de gobierno y están bastante desactualizadas, digamos. Entonces hay un tema de más allá de la cuestión puntual, es si efectivamente las cosas a las que nos comprometemos las vamos a cumplir, y eso en nuestro país siempre es bastante, bastante, digamos, crítico.
Profesor Roberto Álvarez, director de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, le queremos dar las gracias por este contacto con Radio Sonar, que tenga una muy buena jornada.
Muchas gracias, y fue un placer conversar con ustedes.
Gracias, profesor.